Muy buenos días. Hoy comenzamos poniendo las calles en París. Cientos de parisinos entonaban esta noche el Ave María ante la Catedral de Notre Dame, que este lunes santo se convertía en pasto de las llamas. Un incendio registrado en el tejado hacía colapsar la cubierta, incluida la aguja que coronaba el emblemático edificio, símbolo parisino del acercamiento a Dios. La catedral, en la que todavía hasta ahora trabajan 400 bomberos para controlar las llamas, es historia viva de París, de Francia y de toda Europa. Joya de la arquitectura gótica temprana, comenzaba a construirse en 1164, aunque las obras se prolongaron hasta el año 1245. Hablamos de casi 9 siglos en los que el templo ha sido testigo de acontecimientos históricos tan importantes como la coronación de Napoleón o la beatificación de Juana de Arco. En numerosas ocasiones se ha visto amenazada. Sufrió estragos durante la Revolución Francesa, también con el ascenso de la Comuna de París en 1871 o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler ordenaba en agosto del año 1944 que la hicieran desaparecer junto al resto de monumentos de París. Afortunadamente la orden nunca se cumplió y Notre Dame siguió sorteando la tragedia. Esta vez, sin embargo, no la ha podido evitar. Hay gente que no entiende tanto revuelo por un edificio, pero no comprender la desolación que produce ver arder este templo es que no se sabe de la importancia que tiene para la humanidad su patrimonio. Como dijo el diplomático sueco Raúl Norling, la catedral está allí para recordarnos cómo nuestra civilización llegó a donde estamos. Sin esas piedras estaríamos sin memoria, y sin memoria no hay civilización. El presidente francés Emmanuel Macron ya ha anunciado su reconstrucción desde la estructura, que afortunadamente, todo hay que decirlo, se ha salvado de las llamas. Notre Dame sigue en pie. Hoy mismo se va a poner en marcha una suscripción nacional para recibir aportaciones y se va a llamar a los mayores talentos del mundo, los mejores arquitectos, para que trabajen en ella. Sin duda, Nuestra Señora no merece menos. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este Martes Santo. Hoy es 16 de abril del año 2019 y comenzamos un programa más. ¿Para qué? Pues para acompañar a todos los que están despiertos a esta hora, que no son pocos. El Pulpo se encuentra disfrutando de unos días de descanso, pero aquí nos hemos quedado el resto del equipo para no dejar solos a los ponedores de calles. ¿Quién te habla? Es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Roberto Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué les vamos a contar en esta primera hora de programa?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a conocer cómo se presenta la semana en lo que se refiere al tiempo. Mar Gómez, del tiempo.es, nos va a contar cómo vienen los días meteorológicamente hablando, y seguro para los que están de vacaciones o los que las van a coger en breve, pues es un dato que les interesa mucho, pero sobre todo para todas aquellas personas, lo comentábamos ayer, que pues han preparado con devoción cada paso, cada procesión. A ver qué nos cuenta sobre este tema. No pinta bien, pero bueno, siempre hay que tener fe. Y otra cuestión que vamos a tocar es el que junta el arte, fíjate, hablando hoy de la Catedral de Notre Dame, con la inspiración de algunos cuadros. Un dato que nos parece muy curioso. Por cierto, que también nos va a visitar la compositora y cantante argentina Claudia Brand. Es una mujer que desde siempre ha estado un poco, podríamos decir, en la sombra, y que ahora ha publicado, ya había publicado algún disco más, pero ha publicado uno que está teniendo bastante más cancha, por lo menos los medios de comunicación nos estamos haciendo eco de él. Bueno, y decir que Claudia Brand es una de las grandes escritoras de canciones, como para Bruno Mars, para Luis Fonsi, creo que son algunos nombres que nos suenan, ¿no?
Pues una hora un poquito musical la que nos espera. La información del tiempo también es importante porque, claro, hay que saber si vamos a poder disfrutar de las procesiones en este Martes Santo. Después vamos a hablar con nuestra experta del tiempo.es, pero Guillermo Azábal, buenos días. Creo que nos cuentas tú un poquito así un aperitivo por si hay alguien que se está vistiendo ya a esta hora.
Así es, Bea, pues estamos muy pendientes en COPE.es
punto es de esas nuevas actualizaciones de la tragedia que ha ocurrido esta pasada tarde en Notre Dame. En la web te estamos contando todo al minuto, con un directo abierto desde que se produjo el incendio, pero bueno, estamos en Semana Santa, así que hay que intentar pensar en otra cosa, y esta es una semana muy feliz para miles de españoles, muchos de ellos muy cofrades, que seguro que alguna vez han tenido el típico pique de qué ciudad es más cofrade, qué ciudad tiene más hermandades. Un pique sano muy común, sobre todo entre ciudades cercanas y muy devotas. Pues bien, lo estamos contando en cope.es, no quiero hacer spoiler, pero Sevilla es la que más hermandades tiene, seguida de Málaga, y no tan lejos, te decía, de una ciudad con una Semana Santa espectacular también, Valladolid. No digo más, si quieren más información, en la web de cope.es. Y ahora después, pues te puedes ir hasta Colombia, en la web de cope.es. Allí nació hace 24 años el cantante Sebastián Yatra, sin duda uno de los artistas más demandados del momento, que dio la vuelta al mundo con su tema Traicionera y que tiene ya más de 12 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo. Sin embargo, lo que no sabe mucha gente es de su profunda fe católica. Hace poquito incluso se reunió con el Santo Padre, con el Papa Francisco, y es embajador de Escuelas Ocurrentes, una fundación que patrocina la Iglesia Católica y que promueve la educación en los lugares más necesitados del planeta. Y vamos a tratar de acabar en positivo después de lo ocurrido en París, y lo vamos a hacer con una noticia curiosa. El Ayuntamiento de Novelda, en Alicante, ha anulado la multa de 1.000 euros a un conductor que dio positivo en drogas porque el análisis de saliva lo hizo un laboratorio privado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que la custodia de las pruebas no está garantizada al haberse externalizado el análisis. Así que este vecino, Bea, podemos decir que se ha librado de una buena.
Estupendo, Guillermo. Oye, te queremos mucho porque además eres muy educado, porque yo te estaba dando paso con el tiempo y tú has contado tu historia.
Así es.
Bien, has hecho muy bien. Él nos tenía que contar cope.es, porque el tiempo, es verdad que tenemos a nuestra compañera Mar Gómez del tiempo.es, y entonces a Guillermo le hemos dado el día libre como chico del tiempo. Guille, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros los ponedores de calles, os lo decimos siempre. Queremos que nos llaméis. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. Hay que marcar un número, el 950-60-06, y contarnos cómo estáis poniendo las calles. Queremos saberlo de primera mano, que nos lo contéis vosotros. Así que anímate, llámanos, es un teléfono gratuito. Vamos a escuchar a los que ya lo han hecho.
Buenos días.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
servirle de pulpo?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día.
Ajá. Además, nos llamas, me dicen, desde Colmenar Viejo.
Sí, Madrid.
Sí, buena carne hay allí, por cierto.
Sí, sí, buena carne y buen tierra de toros y de ganado.
Es verdad. ¿Eres ponedor? ¿Has sido ponedor durante toda tu vida?
Sí, sí, sí. Eso procuro.
Ajá. ¿A qué te has dedicado? Porque me imagino que estarás ya fuera de servicio, ¿no?
No, estoy. Voy a empezar de trabajar. Ahora empiezo a las 7:30.
Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas, José Vicente?
Ahora estoy de auxiliar de hostelería. Estoy sirviendo a una residencia de ancianos.
Ah, qué bien, qué bien. Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Ajá. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Te has cruzado la península prácticamente entera, entonces.
Bueno, he madrugado bastante porque estar en casita.
Qué bueno, claro, me imagino que ya estarás con ganas de volver, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Te ¿Qué? Sigo desde la jungla.
¿Ah, sí?
Sí, qué años y qué risa pasábamos.
Sí, sí, la verdad que sí. Y qué bueno, Floren, que ahora estás aquí en COPE, macho, que te doy la bienvenida. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde vas?
Hola. Mira, voy por aquí por Tobarra, en dirección a Murcia. Es que soy aquí medio murciano, medio de Almería. Soy de un pueblecito de Almería, pero pegando a Murcia. Se llama Pulpí.
Yo pinchaba por allí muy cerca, Pulpí. Sí. Y ahora mismo, Paco, ¿cómo estás poniendo las calles, hermano?
Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, la temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono.
Poniendo las calles.
Sin teléfono se quedó, pero había marcado el 950-60-06 gratuito y por eso se llevó el diploma oficial de ponedor de calle. Solamente por entrar con nosotros y contarnos, bueno, pues por qué estaba despierto hasta ahora, por qué nos escuchaba. Tenemos de todos modos otras vías de participación si no te terminas de animar con el teléfono. Roberto, vamos a recordarlas hasta ahora.
Pues sí, mira, en Facebook. Además, hoy estamos preguntando, pues después de lo que ha ocurrido en la Catedral de Notre Dame, ¿cuál es tu sentimiento? Y también, ¿qué monumento tiene para ti un significado especial? Viendo, pues, la consternación a nivel mundial que hay, lo que cada uno sentimos, los que tenemos este horario, pues como digo, Beatriz es de las que ya está aquí a las 12 de la noche, pero los que intentamos dormir un par de horitas, nos acostábamos ayer y reconozco que teníamos ahí el estómago, ¿no?
De
decir,
pensar,
pero por ¿sabes que se apague esto? ¿Cómo en el siglo XXI, en una capital como es París, en una ciudad europea, cómo puede ser que no se tenga ya controlado esto, que no haya, no sé, pues unas medidas de seguridad que lo hayan evitado? Pero una vez que ha ocurrido, pues eso, el sentimiento que se te queda, lo comentabas tú en la editorial, es totalmente pues desolador, ¿no? El pensar los años de historia, lo que han visto esas paredes, y que sí, que ahora se va a reconstruir seguro, ¿no? Porque, pero que bueno. Bueno, pues nos gustaría también conocer eso, el estado de ánimo o lo que piensan los ponedores, y también qué monumento tienen para ellos un significado especial. Esto lo pueden decir, nos lo pueden contar en Facebook, que sería Poniendo las Calles. Ahí nos encuentras. En Twitter, a través de @ Poniendo las Calles. El correo electrónico poniendo las calles @cope.es. Teléfono gratuito, 950-6006, ahí está Guillermo. Y en el WhatsApp, 662-942-605, pero esto solo, ya sabes, recuerda, para audios.
Pues ya lo tenemos todo a las 4 y 16 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me
Cuatro y 19 de la mañana, estamos recibiendo ya mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Joaquín Molina nos dice, me gusta mucho el programa, soy un asiduo seguidor. Saludos cordiales desde Gran Canaria. Muchas gracias, Joaquín, por escucharnos. Tenemos más mensajes. Hoy les estábamos preguntando a los ponedores que ¿Qué impresiones tenían, qué sensaciones tenían al saber lo que ha ocurrido en París, en la Catedral de Notre Dame? Yo tengo que decir que cuando vi la primera foto fue a través de redes sociales.
Sí.
Estaba bien. Mirando el móvil porque no teníamos la tele puesta en casa y cuando veo la imagen creí que era un montaje, la imagen de Notre Dame ardiendo. Y ya he empezado a buscar la información, lo he visto, se me han saltado un poco las lágrimas, tuve una vinculación especial con París. Me gusta especialmente, hay gente que lo mismo no conoce la ciudad o no conoce los monumentos y de verdad se me han saltado un poquito las lágrimas. Es que, bueno, es parte también nuestra.
Es la historia. Bueno, pues mira, María del Carmen Herrero Pérez dice, buenos días, ponedores, dice, la Catedral de Palma de Mallorca, porque hablábamos también pues que otros monumentos tienen un significado especial para nuestros ponedores. Marisa Rubio dice, qué pena lo de París. Merche Castillo Torres dice, ha sido un horror, 850 años al garete, y pone pues un emoticono, se ven varios emoticonos de nuestros ponedores en los que pues se ve la carita con la lágrima, por eso que dices tú también, ¿no?, de que se te saltaban las lágrimas. Merche Melero, buenos días, ponedores, desde que vi por Facebook la noticia me ha dado una gran tristeza, y ya pendiente de lo que iba pasando y la gente reuniéndose para rezar, dice, me ha dado acongojo.
Bueno, ha habido un momento que se temió por la estructura, ¿eh? El presidente de la nación se ha personado en Notre Dame a la hora y pico, dos horas de que empezara el incendio, porque cuando se temía por la estructura es que creían que el edificio se venía abajo.
Sí. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días. Muy triste porque es una pena que estos monumentos queden destruidos. De esta manera impresionante las imágenes. Yo estuve al lado de ella, aunque no llegué a estar. Dice, qué lástima decir fue un monumento. Esperemos su reconstrucción. Saludos desde Boadilla. Esperanza Ortega, buenos días. La verdad que es una pena. Esperanza Ortega nos pone, por cierto, una imagen que esto que hace el corrector muchas veces, ya no solo de nuestros móviles, sino también de cualquier de nuestras tablets, de nuestros ordenadores, porque nos pone una fotografía y dice, día de ayer de protección, y si no entiendo mal, en verdad es de procesión.
De procesión.
¿Vale? Esperanza Ortega dice, y también el cafelito, ¿eh? Nos pone ahí el desayuno, un molletito, su cafelito que se va a tomar, que vamos, que da una envidia que no veas. Manuel Valentín dice, para mí, el Pilar de Zaragoza, hablando de otros monumentos,
claro,
que tienen,
imagínate,
un significado especial, donde yo, por cierto, estuve este fin de semana y además el domingo pasé por allí con toda la familia.
Otra maravilla, en este caso, aquí en España. A las 4:22 es momento ya de acercarnos a eltiempo.es y que nuestra meteoróloga preferida nos cuente cómo viene para esta semana tan especial. Mar, buenos días. Vamos a empezar por el día de hoy. ¿Qué previsión hay para este Martes Santo?
Buenos días, Bea. De momento, este martes, desde primeras horas, contamos ya con lluvias en el nordeste y en el Cantábrico más oriental, así como en Baleares. Irán remitiendo a lo largo de esta mañana. En el resto, veremos un aumento de las nubes altas a lo largo del día, presagio de la aproximación de un frente desde el oeste. Las temperaturas tenderán a bajar hoy, tanto máximas como mínimas, y esperamos valores cálidos, como los 27 grados de Córdoba, los 29 de Murcia o los 26 de Granada. En otras zonas estaremos rondando los 20 grados, como en Huelva o en Palencia. En Madrid hoy esperamos 22 y en Barcelona 17.
Bueno, comprobamos que la previsión para el martes nos va adelantando que quizás el tiempo pues no va a ser el que nos gustaría para el resto de días de Semana Santa. Hay mucha gente preocupada, sobre todo por las procesiones. ¿Qué nos podemos esperar para los próximos días?
Pues la verdad es que de momento los pronósticos nos indican que una borrasca podría dejar pasada por agua la Semana Santa. Esta borrasca, una borrasca con aire frío en altura, nos dejaría lluvias desde el oeste peninsular ya el miércoles, pero que sobre todo afectarían y casi de forma generalizada a todo el país el jueves. Irán llegando desde el oeste, como digo, extendiéndose hacia el este, y a última hora del jueves pueden afectar también a Baleares. Canarias se libra de este episodio de lluvias prácticamente toda la Semana Santa. Además, notaremos ambiente más fresco, desde hoy bajan las temperaturas y van a seguir haciéndolo en la jornada del jueves. El Viernes Santo, las lluvias más intensas las tendremos en el nordeste peninsular, pero aún así, durante el día, volverán a reactivarse los chubascos, posiblemente acompañados de tormenta, tanto el jueves como el viernes, y que afectarán a prácticamente toda la península. De cara al fin de semana se tranquiliza la situación en muchas zonas, pero en otras se complica. Tendremos lluvias especialmente fuertes en el Mediterráneo. El sábado descargarán con fuerza en el sur de la Comunidad Valenciana y en el sudeste, y el domingo volverían a afectar a amplias zonas del este, norte y centro peninsular. Así que ya lo veis, de momento, si nada cambia, tendremos una Semana Santa pasada por agua en muchas zonas con esos chubascos y esas tormentas descargando.
No nos va a faltar fe y esperanza, que no sería la primera vez que las previsiones no se cumplen. Ya sabemos lo cambiante que es el tiempo también en primavera. Otro tema del que queríamos hablar más es que ayer fue el Día del Arte. Hay muchos cuadros que justo han sido inspirados por los fenómenos meteorológicos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, no se sabe quizás a veces a primera vista que sus autores, sus artistas se inspiraron en algo meteorológico, pero hay cuadros muy famosos, como por ejemplo El Grito de Munch, que se cree que podría estar inspirado en algo meteorológico. ¿En qué podría estar inspirado? Bueno, pues se cree que los cielos pintados en este cuadro tan famoso se basan en la erupción de un volcán que se produjo a miles de kilómetros de distancia en Indonesia en 1883, el Krakatoa. Como la ceniza alcanzó la estratosfera y se distribuyó a lo largo de todo el globo, se cree que creó espectaculares puestas de sol que pudieron dar lugar a esos tonos que vemos amarillentos, rojizos, naranjas, que bueno, predominan sobre todo en este cuadro. Tenemos otros cuadros, como por ejemplo El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich, Caspar David Friedrich, y es una obra de 1818 en el que se ve pues este espectacular fenómeno del mar de nubes, un viajero que aparece representado en lo alto de una montaña elevada y a sus pies pues el mar de nubes. Y tenemos también Tormenta sobre Peñalara, de Joaquín Sorolla. Esta obra de Sorolla pues nos muestra una impresionante tormenta en la Sierra de Guadarrama de Madrid, con unos colores que contrastan bueno pues con los campos de cereales en primer plano y con el valle pues lleno de vegetación. La verdad es que hay muchísimos cuadros y curioso. Si nos fijamos, siempre tienen todos una pequeña inspiración meteorológica, sobre todo aquellos bueno pues que están representando ambientes exteriores y de plena naturaleza.
Mar, muchas gracias. Te vamos a volver a escuchar a las 5.
Hasta las 5.
Venga, hasta luego. 4:26. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE la vivimos contigo. Con las procesiones en directo.
Y este es el sonido que tenemos dentro de ese trono ahora mismo pasando por...
Con el Via Crucis del Papa desde el Coliseo de Roma, este viernes a las 9 de la noche.
Urgencian, absolución.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Remisión en omnium.
Y también con Herrera en COPE, con mediodía, la tarde, la linterna, fin de semana y el mejor deporte.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Roberto, mira, deja que te lea este mensaje. Miguel Gilito Tobarra nos ha escrito una cosa muy bonita. Dice, mira, os escribo porque hace 8 días conocí a una persona de Jumilla, tamborilero. Como yo, en esta semana de pasión va a disfrutar del tambor, al igual que yo como tobarreño. Él es Matías Cutillas y cuando nos vimos la primera vez me dijo, ¿sabes cómo te descubrí? Y le dije, ni idea. Y me contestó, poniendo las calles.
Mira ya.
Por eso hoy, Martes Santo, me gustaría que le mandarais un saludo grande, seguro que está escuchando.
Qué bueno.
De un tamborilero tobarreño a un tamborilero jumillano. Que sepáis que hay muchísimos tamborileros ponedores. Un saludo como Sienore desde la tierra del tambor, Tobarra y Ellín. Pues nada, Miguel te manda un saludo, Matías, y nosotros somos aquí los intermediarios.
Claro, claro.
Un besazo para los dos que sois ponedores de calles.
Es que el sonido de los tambores, te voy a decir, es como te comentaba este fin de semana que estaba en Zaragoza, allí está la familia, y el sábado fuimos por el Parque Grande y de repente oía un estruendo tremendo, y me dijeron que están ensayando. Y pues claro, esto no lo pueden hacer de repente en un bajo o calle,
dices,
se tienen que ir pues una zona como puede ser en Madrid el Retiro, o en Barcelona, o en otro sitio, un parque grande, y allí estaban dándole y sonaba aquello que decía, no me extraña que algunas veces las tropas se acojonaran y dijeran, hostia, que no son 100.
parecían más.
Sí, ya te digo.
Tenemos mensajes de los ponedores y les preguntábamos, entre otras cosas, que nos podéis contar, bueno, lo que estáis haciendo, desde dónde nos escribís, pero también queríamos hablar hoy de Notre Dame y de otros
monumentos
históricos. Al que tú le tengas más aprecio, ese templo, esa capilla, o ese edificio, sí, o ese cuadro, que tú, bueno, pues sentirías que desapareciera.
Pues fíjate, estaba pensando además cuando veíamos la barbarie que cometían los terroristas del Estado Islámico, por ejemplo. Que una de las cosas que hacían, porque para mucha gente destruir la historia, en este caso es devastador, pero es otra historia. En este caso parece además que ha sido un accidente fortuito, en este caso parece que estaban en la reconstrucción justo. Pues,
bueno, Notre Dame está en obras desde Madrid.
Sí, está siempre en obras.
También es cierto que tiene 9 siglos, entonces dirán, es que cuando no hay que hacer un apañito, hay que hacer otro apañito.
Sí, sí, mejor
están
que...
Están todo el rato poniendo parches.
Que lo que lleva tanto tiempo con nosotros es mejor tenerlo vigilado, por si acaso.
En 15 años habré ido 4 veces a París y...
Sí, que le tienes cariño, ¿eh?
Sí, es una de las ciudades que más me gustan.
La ciudad de la luz.
Tengo que decir que no tengo ninguna foto en la fachada porque siempre ha tenido andamios.
Claro.
En 15 años, 4 veces, y haberla pillado siempre en obras, pues sí, es mala suerte. Sí. Pero esto es real como la vida misma.
Pues mira, José Antonio Villa dice, cuesta ver cómo un monumento con siglos de historia se quema, pero seguro que la volverán a levantar, seguro. Jorge Manuel Gallo Ardua, buenos días, precisamente en diciembre del año pasado estuve allí, una grandísima pena ver todo el techo ardiendo, espero que una pronta recuperación del edificio. Si tienes fotografía, Jorge Manuel Gallo Ardua, guárdala, porque ya es historia también. Carmen Campano, dice, una pena muy grande que aunque lo arreglen todo, pues no será lo mismo. Eso es. Belén Iglesias Bernardo, no se concibe la historia sin ella. O sea, por lo que estamos hablando, si es que hay partes, hay lugares, hay sitios que son eso, que son pues nuestra historia. Aunque, fíjate, no haya, yo, por ejemplo, que no he estado allí, he estado en Disneyland Resort París y no he estado en París como tal. Sin embargo, claro, cuando has estudiado historia, has visto y sabes el significado que tiene. Y luego, sé que decir algo que para alguien le puede parecer banal, pero yo ayer hablaba con mi mujer y le decía por teléfono, digo, ¿sabes? Digo, me acuerdo, digo, la cantidad de veces que hemos visto el jorobado de Notre Dame con los peques.
Claro, imagínate.
¿Sabes? O sea,
además, Víctor Hugo le dio mucha relevancia, claro, a la catedral. Pero yo lo hablaba con los compañeros hoy aquí. Es que, yo qué sé, la pirámide de Giza.
Que sí. Vamos, o sea,
se llevó 4.000 años en pie.
Que sí.
Que se cayera, que desapareciera. Es una pérdida, bueno, pues incalculable.
En fin.
Cuéntanos hoy las noticias curiosas,
pues
que
mira,
no pasan por la catedral de Notre Dame, sino que son otras.
Vamos a empezar con un poquito de risa, por ejemplo. A ver. Esto que acabas de hacer y no está preparado demuestra que no eres psicópata.
No. La risa es contagiosa,
la risa contagiosa lo sería para todos menos para los psicópatas. Esto prometo que no estaba preparado, ya no,
qué,
o sea,
bueno,
no sabía que noticia íbamos a ir con ahora mismo. Bueno, reírnos mucho más en compañía de los demás que en soledad, ¿eh? Cuando alguien, es verdad que si te das cuenta, los monologuistas aprovechan muchas veces que están en un teatro y como uno se empieza a reír, ya el de al lado se ríe, el del otro, el otro.
Bueno, de todos modos, en las risas enlatadas en las series,
pues
si es que están para el efecto.
Exacto, bueno, Bueno, pues resulta, bueno, las risas enlatadas llegaron incluso a funcionar muy bien en su momento, dando muestras de historia televisiva que han sido, pues, muy relevantes. Un estudio publicado por la revista Current Biology postula que este fenómeno podría ser contagioso para todos, especialmente para los adolescentes varones de riesgo de sufrir psicopatía. Y te digo, han hecho un estudio. Evaluaron tres grupos de niños de 11 a 16 años. No sé si lo hablábamos ayer, yo por lo menos lo hablaba ayer, yo no me acuerdo si
de
ya era en el programa, de
sí.
Los psicópatas,
sí,
¿no?
Sí,
que
hablábamos ayer.
No todos los psicópatas son asesinos, ni gente que está haciendo daño por el mundo, ¿eh? Bueno, por un lado pusieron 31 niños que eran típicos de un desarrollo normal. Un segundo grupo estaba formado por 32 niños que mostraban conductas disruptivas y rasgos de alta insensibilidad que indican un riesgo de desarrollo de psicopatía. Y un grupo final tenía 31 niños que también mostraba conductas disruptivas, pero rasgos bajos. Bueno, pues se pidió a cada cohorte que escuchara una grabación con risa real, como hemos escuchado, y genuina, eran risas reales de niños, risa falsa también, sonidos de llanto, y mientras escuchaba las investigaciones, escaneaban sus cerebros con técnicas de resonancia magnética. Todo esto, estaban de acuerdo, padres, habían presentado para el estudio. Bueno, dos grupos de niños tenían niveles más bajos de actividad cerebral en estas regiones, eran los dos grupos que estaban con esas disfunciones, mientras que los niños con de grupo de rasgo alto de psicopatía tenían menos posibilidad de decir que sentían ganas de unirse a la risa que escuchaban de los demás, ¿no? Entonces lo digo, pues...
ya te has quedado más tranquilo.
Sí,
este experimento
sí,
que me has hecho tú aquí a posta...
Veo que me puedo quedar tranquilamente contigo, pues bueno, falta que vuelvas, porque como ves nos echamos unas risas y creo que por ahora no va a haber apuñalamientos. Tú imagínate que te vas a subir a un avión y lo primero que te dicen es haga el favor de subir y pesarse. ¿A ti qué te parecería? ¿Te parecería mal? ¿Te parecería...?
Mira, yo ayer vi... Acabas de hablar de un avión, de subirte y de que te dicen algo.
Sí.
Yo ayer vi El Expreso de Medianoche.
Oh.
Mientras que no me digan... quítese usted la camiseta, señorita, a mí ya todo me da igual.
¿Y cómo te dio por beso? ¿Qué pasa?
Miedo.
Que no querías dormir, ¿no?
O sea, no, pues mira, llegué a casa...
Es buenísima, ¿eh? O sea, bueno, es un peliculón.
Si quieres te cuento la anécdota completa. La anécdota completa es que llegué a casa, me puse el desayuno, yo tengo ahí 40 minutos hasta que se despiertan los fieras, me puse el desayuno y dije, voy a verme el primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. Y según fui a ponerlo, el iPad se había quedado sin batería y entonces me rendí, puse la tele, la estaban echando y ese arranque, cuando él cree que ya sube al avión y de repente le tocan en el hombro y le dicen, pase usted por aquí... acabas de decirlo, de subes a un avión y te dicen qué tal, digo, hombre, pues si me dicen que me van a pesar, casi me quedo más tranquila.
Es que esto va en otro sentido y además puede tener su lógica o tiene su lógica. Conocer el peso de los pasajeros es un factor clave a la hora de calcular el combustible que necesita un avión. La compañía británica de Fuel Matrix ha diseñado un sistema que permite a las compañías aéreas conocer el peso de cada uno de los pasajeros, lo que puede permitir a las aerolíneas un gran ahorro de dinero que al reducir la inversión en combustible. Por ejemplo, el peso de los pasajeros es un factor a tener en cuenta para calcular el combustible que necesita un avión. Y una startup británica cuenta con una tecnología que permite conocerlo discretamente y sin generar controversias con los clientes.
¿Y tanto afecta el peso de
pues
los
fíjate,
pasajeros
te voy a decir,
en un avión?
Sí, sí. El jefe de operaciones...
Ya sé que 200 sí, pero claro... Más o menos se hace
una
valoración. De media, claro, lo que pesamos.
Fíjate, el jefe de operaciones, Nick Brazier, asegura que las aerolíneas del mundo pueden ahorrarse 1.000 millones de dólares.
Sí, es un pellizco.
Si reducen el consumo de combustible al tener información exacta del peso de los pasajeros. Las compañías aéreas calculan que el peso promedio de los viajeros es de 88 kilos entre 88 y 75 de las mujeres y los 93 de los hombres. Que digo, de todas maneras, se nota que no nos han visto a ti y a mí. Porque creo que nos damos una con similitud de hombre
claro,
y de mujer.
Yo, creo que
vamos, yo no llego ni al de mujer.
Por eso se hace una media, claro, si pesamos
claro,
muy
claro.
poquito.
Bueno, pues estas cifras son sumamente variables, ya lo decimos, y sobre todo en muchas regiones de Estados Unidos suelen ser mayores. También sabemos que la comida no es muy saludable en algunos.
Cuando he visto a gente más grande ha sido en algún vuelo en Estados Unidos.
Sí, es que es así. Bueno, pues un avión puede cargar menos combustible si gran parte del pasaje son niños que realizan un viaje, por ejemplo, de fin de curso.
Uh-huh.
O también sabrán qué necesidad contar con unos tanques más llenos si tienen que transportar
claro.
a 20 jugadores de rugby que sabes que de repente se van a jugar un partido.
Pues
esto
hay que pesarse.
Está muy bien la startup, la tecnología está de Fuel Matrix, porque no van a coger y te van a hacer que te peses, sino que tú, según dejas tu equipaje, vas a hacer el check-in, ahí ya hay, eso sabes que se pesa, cuando se deja se va pesando el equipaje. Pero hay por medio de esta startup ya te están midiendo sin que tú sepas el peso, ¿eh? Por medio de volumen y tal, ya están sabiendo, pues y entonces todos esos son datos que llegan al control para saber, oye, échale un poquito más de fuel que hoy nos ha venido uno que se ha zampado cuatro hamburguesas aparte de la cuenta, ¿sabes?
¿Qué control?
Los tienen claro, absolutamente. Mira, hablaban, por ejemplo, de los... hablábamos de Estados Unidos, pero hablaban de los finlandeses que tienen fama de ser obesos, pero no. Lo que les pasa es que la temporada invernal suelen ir cargados con pesadas chaquetas, las botas y tal. Me refiero a las aerolíneas internas, ¿no? Las aerolíneas en los viajes internos. Bueno, y esto provoca que las aerolíneas tengan que tenerlo más previsto. Y ya te voy a contar una más de un avión.
Venga.
Un avión, el avión más grande del mundo que despegó sobre el desierto de Mojave, en California, el sábado. El avión conocido como Rock tiene una envergadura de la longitud de un campo de fútbol americano.
¿Ela?
Y está propulsado por 6 motores de fuselaje doble. Yo animo a la gente a que se meta y mire la imagen, porque es bastante curioso. No es un avión
para poner
tipo,
eso,
¿verdad?,
en el aire.
Sí. Pues parece ser que son de los más seguros, según dicen, ¿eh? Uh-huh. Durante el vuelo se alcanzaron los 189 nudos de velocidad y 17.000 pies de altitud. Uh-huh. En el mismo se realizaron una serie de maniobras típicas de un primer vuelo para la calibración de los equipos de prueba instalados a bordo, así como para comprobar los mandos de vuelo y diversos sistemas del avión. El avión está diseñado para lanzar cohetes y otros vehículos especiales que pesan hasta 200.000 kilos.
Que no es para pasajeros, claro.
A una altura de 10.000 metros. Esto es para poner en órbita pues esos satélites, etcétera, etcétera. Se busca sacar provecho de la mayor demanda de los próximos años para embarcaciones que puedan poner satélites en órbita, compitiendo los Estados Unidos con otros emprendedores espaciales y comentaristas de la industria como SpaceX, de los MUX, la Unión Launch Alliance, una asociación entre Boeing, en fin.
Sí que hay varios.
Que hay varios y aquí, pues bueno, pues oferta, demanda, ya sabemos cómo está el mercado. Y ahora vamos a escuchar una bonita canción que además ya te la dedico directamente porque habla del día en el que nació Beatriz, ¿eh? O sea, el 20 de abril no es famoso por esa canción, es famoso porque nació Beatriz Calderón. Bueno, tras 20...
Tiene luego una efeméride un poco chula.
Sí.
Sí, porque nació Adolf Hitler también un 20 de abril.
Sí, fíjate, no lo he controlado. La memoria
tiene una efeméride un poco chunga,
bueno, pero
esta es bonita.
Sin embargo, lo mejoró luego la naturaleza y la historia contigo. O sea que. iba a decir una barbaridad. En fin. Tras 27 años, que es desde cuando nació esta canción, el 20 de abril, por fin va a tener videoclip en formato de lujo. Es decir, que es una canción que todo el mundo hemos tarareado, que hemos cantado, que hemos escuchado, que hemos puesto 10.000 veces en la radio, que hemos hablado de la cabaña del turbo, en fin, que hemos hasta hablado con los que hoy en día están en esa cabaña.
¿En
que
la
existe,
cabaña? Que sí, se pudiera visitarla.
Hay historias por internet que es flipante de cómo la novia le dijo, bueno, que luego hay mucho también que es mentira y tal. Pues por fin se va a hacer el videoclip y se estrena el próximo 20 de abril. Veremos el videoclip de la canción 20 de abril de los Celtas Cortos.
Y me felicitarás.
Y te felicitamos, ya estás felicitada.
Escuchamos a los Celtas Cortos.
Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Bueno, pues ya pido. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí.
Voy a saludar a Alberto Benítez, que nos da los buenos días. Dice, muchas gracias, de verdad, por hacer las mañanas tan amenas. Un saludo desde Málaga, un besazo enorme desde aquí, desde Madrid. Alberto, son las 4:44, te voy a recordar las vías de participación, que además de en facebook.com/poniendolascalles, donde nos puedes escribir, nos encuentras también en Twitter, @poniendocalles. Hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz. Después, a partir de las 5, vamos a escuchar algunos mensajes que nos dejaron en este Lunes Santo. Y, por supuesto, el teléfono gratuito, el 950-6006. Hoy lo ha marcado Francisco. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Bea. Francisco, ¿cómo te encuentras?
Pues estupendamente, Bea. Tenía unas ganas locas de cogerte. Porque llevo ya no sé cuántas veces, bueno, llevo meses ya intentando
llamando
a ver si te podía coger.
Ya, es difícil,
¿eh? Pero hoy digo, hoy aguanto aquí lo que sea, que lo cojo.
Hay que insistir.
Estoy poniendo las calles.
Oye, Francisco, ¿desde dónde nos llamas? Te iba a decir desde dónde nos escribes. No, que has entrado,
bueno,
por teléfono.
¿De dónde os llamo? Pues estoy llamando del norte de Mallorca.
Del Poyenta. Norte de Mallorca. Muy bien. ¿Y desde hace cuándo que nos escuchas?
¿Cómo?
¿Desde hace cuánto que nos escuchas?
¿Desde cuándo?
Sí, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues mira, yo creo que os escucho un poco antes de empezar a montar el programa, ¿sabes?
Uh-huh. Ya, empiezas ya a escuchar a nuestros compañeros.
Hace años y años.
¿Siempre escuchas la COPE?
¿Cómo?
¿Siempre escuchas la COPE?
Bueno, mire, si escucho la COPE, que soy un adicto a la COPE. O escucho en el dormitorio con los auriculares puestos por la noche. Y ahora os estaba esperando para que me llamara con los auriculares del deporte. Es decir, que escucho con los auriculares, con un transistor portátil, uh-huh, y entonces os voy siguiendo. Por ejemplo, en tiempo de juego, estoy viendo los partidos y en el momento que marcan un gol, pues me paso al canal que no ha marcado. Es decir, que mira, si soy adicto. Y después, pues con Carlos Herrera, bueno, y sigo, ¿sabes?
Con todos. Francisco,
¿sabes lo que pasa? Que con la... Con 76 años que tengo, resulta una cosa de que ya no necesito dormir tanto.
Ya.
Y entonces, pues claro, tengo los auriculares puestos, además tengo programado el que tengo puesto en el comodín, que a la hora se me para, ¿sabes?
Claro.
Y entonces cuando de esto, pues pego a lo mejor una cabezada y sigo.
Francisco, ahora pones las calles desde casa, porque estás jubilado, pero antes, ¿cómo las ponías? ¿Qué hacías?
Pues mire, siempre o he seguido, porque resulta una cosa que nosotros tenemos una tienda de electrodomésticos, uh-huh, aquí en Poyensa, y entonces la inauguramos pues en el año 1967, ahora lo llevan mis hijas, ¿sabes? Y entonces, pues claro, yo en el taller siempre también obtengo la radio que lo estoy cogiendo allí, ¿sabes? Es decir, que soy un adicto de la COPE, porque en todos los sitios que me muevo tengo un transistor o tengo una radio.
¿En el que nos sigues?
Sí. Y entonces, pues claro, en el taller, pues yo le hago las reparaciones, le hago las cosas en casa. Y además, resulta una cosa, que antes, cuando, por ejemplo, la gente pues no tenían televisor, no veían, claro, todo esto, entonces yo llegué a hacer 100 televisores en blanco y negro, ¿eh? Y entonces, pues claro, trabajo en el taller y le llevo el taller a ellos, ¿me entiendes?
Muy bien. Oye, Francisco, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿ya le vas a tener?
Vea, pues claro, lo voy a poner aquí en el taller, ¿sabes? Y otra cosa, vea, quería decirte una sugerencia, si la admites, ¿sabes?
Venga.
Cuando hablas, por favor, habla un poco más espaciado. Y así se entiende mucho mejor, porque claro, a nuestra edad ya estamos un poco tinientes, ¿me entiendes?
Claro, más despacio, ¿verdad?
Ok.
Me lo dice todo el mundo, Francisco, que hablo muy deprisa.
Entonces no es una idea mía sola, ¿no?
No, no es una idea tuya. Voy acelerada. Gracias, ¿eh? Esta vida que me tiene acelerada. Oye, Francisco, muchas gracias por habernos llamado. Vamos a mandar el diploma.
Muy bien, lo pondré en el sitio que se vea más.
Un besazo enorme, gracias.
Vale, un fuerte abrazo.
Hasta luego, buenos días. 4:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Algunos Cuántos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, Dios, si te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí.
Pues mira, Bea, que nos están diciendo por aquí, y ya que hablaba Francisco y decía que hay que pausar un poquito, que nos suele pasar a los comunicadores muchas veces, que
sí,
tenemos tantas cosas. Sí, pues mira, tenemos por aquí a Claudia también, que le decimos que con lo que ha madrugado. Bueno, te me voy a quedar con un mensaje y luego ya continuamos.
Venga.
A partir de las 5. Nana Alonso Borjaba dice, buenos días, Bea, sigue así, que lo hace genial.
Ay, muchas gracias.
Tengo que decirte que ya no puedo y que no tiene caso vivir así. Sé que esto va a dolerte, pero me muero si me quedo aquí.
Hay artistas que para descubrirlos hace falta mirar la letra pequeña, pero no la que intenta engañar, sino todo lo contrario, la que dice la verdad, la que nos da la información de dónde sale una creación. Y así lo podemos afirmar de nuestra invitada, que durante mucho tiempo ha estado en cierto modo en la sombra, creando para otros grandes artistas, como por ejemplo Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Michael Bublé, Thalía, Camila Cabello, Bruno Mars, John Legend y un largo etcétera. Tras 25 años componiendo para otros, ha decidido dar el salto y sacar su propio trabajo llamado Sincera. Hoy nos acompaña la argentina Claudia Brandt. Claudia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te hace después de tanto tiempo abandonar las bambalinas y ponerte ya de cara al público?
Bueno, de hecho, yo no diría abandonar, porque yo sigo detrás de escena de todas maneras haciendo mi trabajo como compositora, porque me encanta, es algo que amo hacer. Sí me pasó que después de muchos años de escribir con y para otros artistas y tener que de alguna manera delimitarme con un montón de parámetros que hay que seguir para hacer una canción comercial que luego suene en la radio, me dieron ganas de hacer un disco mío y de hacer lo que me vinieran ganas, básicamente. Cuando me preguntaron si estaba totalmente loca, sí, puede ser que esté totalmente loca, pero de todas maneras decidí hacerlo y me salió bien, a juzgar por el Grammy que me gané hace 2 meses. Pero humildemente, yo había empezado como artista hacía muchos años, en el año 91, creo, saqué mi primer disco y gané el Festival de la OTI en México y el de Viña en Chile y quería ser artista.
Claudia, ¿te has sentido libre para hacer lo que has querido o en este disco te sentías con esa necesidad de parecerte a los artistas que han hecho suyas tus canciones? ¿Has sentido presión?
No, cero. Cero presión. Hice lo que quise, el disco lo financié yo, la producción ejecutiva es mía, yo busqué a los productores que sabía que me iban a entender y que podían llevar mi música al lugar que yo quería que fuera llevado. Y entonces, no, de alguna manera, en este disco en particular, Sincera, se llama Sincera porque tuve la sinceridad de hacer lo que a mí me pareció y, de hecho, no sé si viste la tapa, pero a mis 50 años sacarme una foto desnuda para la tapa de un disco era como too much, pero realmente si lo ves tiene coherencia con todo el contenido, porque es honesto.
Cierto. ¿Cambia mucho el cuento el componer para uno mismo que para otro artista?
Sí, son dos cosas totalmente diferentes, sobre todo porque yo cuando trabajo con los artistas, muchos de los artistas que nombraste con los que he trabajado, yo trabajo con ellos, yo me paso 2, 3, 4 días con Rosario Flores o con Luz Casalo, con Pablo López o con Natalia Jiménez o con Luis Fonsi, entonces hay un intercambio que lleva a las canciones a un sitio que es muy común y muy familiar a cada uno de esos artistas en particular, entonces yo de alguna manera estoy al servicio como compositora de lo que ese artista quiere decir y de qué manera lo quiere decir. Cuando yo estoy escribiendo una canción para mi disco, que de hecho hubo solamente un par que escribí específicamente para el disco, como es el caso de Ni Blanco Ni Negro con Antonio, Pero realmente fue lo que nos dio la gana y no nos importaba si la canción duraba 5 minutos o 7 o 4 o cuando entraba el coro o si había demasiados acordes o muchos o si el vocabulario era muy elevado o muy básico. Hicimos lo que nos nació hacer.
Lo que ha quedado claro tanto desde fuera como desde dentro del escenario es que se ha sabido apreciar tu talento porque te han dado, como tú muy bien decías, el Grammy a la mejor álbum de pop latino. ¿Qué has sentido al obtener este premio?
Yo creo que fue un momento maravilloso en mi carrera y también hubo muchos productores y muchos ingenieros y muchos compositores, mucha gente de la industria que me dijo, wow, esto es un ejemplo de que la buena música se puede seguir haciendo, ¿no? Yo creo que de alguna manera este Grammy que me gané no es solamente por sincera, yo lo viví más como un premio a mi trayectoria, ¿no? Porque a mí ya me habían nominado para 5 Grammys latinos y había ganado un Grammy latino en el 2009 con Fonsi, con su canción Aquí Estoy Yo, que escribimos juntos. Pero el hecho de recibir un premio tan importante, un Grammy americano, por una obra en la cual yo soy la que estoy en la tapa y es mi nombre, y escribí las canciones y yo las estoy cantando, fue totalmente diferente. Es una sensación muy especial.
Claudia, eres madre de 2 hijos. ¿Cuánto han sido inspiración en tu vida?
Yo no te puedo decir que yo me inspiré en escribir en ellos para escribir canciones, pero ellos son mi yo soy una madre sola, que los crié sola y ellos han sido un soporte muy importante para mí. En un principio, cuando yo empecé a hacer este disco, o sea, durante toda mi carrera, ellos están presentes todo el tiempo. Ellos conocen, es el tío Fonsi, el tío Pablo, porque los artistas vienen mucho a casa y ellos ya los conocen a todos y son como parte de la familia. Pero más allá de eso, ellos han sido muy, muy importantes en el soporte que me dieron para hacer este disco, porque al principio me decían, mamá, pero estás loca, pero te vas a gastar todo ese dinero para hacer, tienes que escribir reggaetón, me decían. Y yo les decía, sí, yo puedo escribir reggaetón los miércoles, pero cuando tengo que hacer mi disco voy a hacer otra cosa. Y bueno, y ahora de alguna manera esto de promocionar el disco les estoy quitando tiempo a ellos de su mamá, porque su mamá ahora está en Madrid, no está en Los Ángeles. Pero cuando salió el disco y después con la nominación al Grammy y después con el premio y todo, ellos me dijeron, mi hijo me dijo, mamá, la verdad que pusiste, yo le dije, hijo, voy a tener que ir de viaje, por ahí me tengo que ir de gira, ¿qué vamos a hacer? Porque yo siempre estoy en el estudio trabajando, estoy en el fondo de la casa, yo no me voy ahí. Y me dijo, mira, la verdad que pusiste tanto esfuerzo en hacer sincera que yo creo que si vas a tener que hacer lo que tengas que hacer y yo voy a estar, bueno, voy a estar acompañándote.
Y nadie confía a veces, las lágrimas curan a veces, te mueres y
escuchando este Por eso me voy, da la sensación de una canción creada para una película romántica.
Ese es un bolerazo que escribimos con Alex Cuba hace varios años atrás, 4 o 5 años, y que originalmente la escribimos pensando en, bueno, dársela a algún artista, pero es una canción demasiado bonita y demasiado complicada. Complicada bien, ¿no? Todo tiene la armonía es preciosa. Entonces, es difícil encontrarle un novio a una canción así. Y a mí siempre me había quedado dando vueltas en la memoria y inclusive hace 2 años cuando me dieron el premio, me indujeron al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, que es como el Songwriters Hall of Fame que se hace en New York, pero para los latinos. Y me dieron el premio y abrí, y yo tenía que hacer una presentación y en el show cantamos Cani García, Luis Fonsi, Leslie Grace y yo, yo armé eso para el show y yo abrí con Por eso me voy, porque para mí es una de las canciones más lindas que escribí en mi vida.
Bueno, sincera te has mostrado ante los ponedores y sincera es como se llama el disco de Claudia Brandt. Nos despedimos con la canción Una Mujer.
Como hoy me ves, tú te verás corriendo para no quedarte atrás. Con el horario.
mismo tiempo en tantos lados. Alguna nos toca improvisar, desde el primer día hasta el final. Muy al revés de lo pensado, soy yo quien crece de tu mano. Sí, soy feliz, sí, soy feliz.
Precioso el disco que nos ha presentado Claudia Brand. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos por favor que no cambies el dial, porque vamos a hablar de muchísimas cosas en los próximos minutos. Por ejemplo, de un joven que ha creado un traductor para las personas que sufren Alzheimer. Enseguida comprobaremos cómo hay ideas que realmente es que son geniales. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información.